Són les 4 i 7 minuts, aquí estem, segona hora del Tot anirà bé, en el que s'hi barregen moltes coses, perquè d'entrada ja saben vostès que tenim aquest divendres que fa olor a vacances de Setmana Santa per molts de nosaltres, i em permetran que utilitzi la primera persona del plural. A partir de dilluns tindrem una programació especial aquí a Ràdio Estel i nosaltres ens reincorporarem el dimarts de l'altre. Setmana més Tot anirà bé i sempre amb la mirada posada a una actualitat que ens porta clarament d'una banda a l'altra, clarament d'una banda a l'altra, no? Perquè tenim aquestes bones notícies de les que hem estat parlant a la primera hora del nostre programa amb en Raimon Blasi, en Guillem Casals i l'Ivan Marçà. I tenim aquestes altres notícies, i també amb ells ens hi referíem, que ens deixen una mica més contra les cordes, no? També, fonamentalment, perquè hi ha coses que ens costen d'entendre. Costa d'entendre, efectivament, tot el conflicte entre Rússia i Ucraïna, al que li hem dedicat moltes hores i molta... I li continuarem dedicant, malauradament, perquè estem obligats. I costa molt entendre, també, què està passant entre Espanya i el Marroc, aquest canvi d'actitud que ha protagonitzat el govern espanyol en les últimes hores i aquestes fotografies que ara mateix tenim situades a la primera pàgina dels diaris on comparteixen protagonisme Pedro Sánchez i Mohamed Cissé. Amb aquestes informacions que venen a avalar d'alguna manera un nou bon enteniment entre els dos països. Clarament, això resulta una evidència, comença una nova etapa en les relacions entre tots dos països. I volem intentar entendre, a veure si entenem una mica què és el que passa, què és el que significa i també com ho veuen la gent del Marroc. I no tota la gent del Marroc, perquè com sempre hi haurà diverses opinions, no? Nosaltres hem triat unes. Si quedés descompensat, que no ho sé perquè no ho sabem, el que faríem seria compensar-ho un altre dia amb unes altres, perquè ens interessa, com sempre, totes les visions. El que sí que tenim claríssim, i ho hem parlat en la nostra hora anterior, és aquesta informació, que a més d'altra banda la gent de la tertúlia coneixen, a les dues persones que van ser expulsades ahir del Marroc, i per tant ho hem viscut amb una mica d'emoció fins i tot, no? I el fotoperiodista David Melero, juntament amb Oriol Puig, eren expulsats del país quan es dirigien al Sàhara Occidental per tal d'entrevistar l'activista saharaui Sultana Kaya, torturada per la policia marroquí. Està amb nosaltres David Melero. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Déu-n'hi-do, ara parlàvem a la tertúlia del programa, David, que ho devíeu passar francament malament, que devia ser una estona molt desagradable, no?
Doncs sí, la veritat, perquè nosaltres viatjàvem a Agadir, a una ciutat del Marroc, aquest darrer dilluns, i anàvem cap allà amb, com bé heu dit, no?, la intenció de poder atravessar gran part del Marroc i aconseguir entrar al Sàhara Occidental, actualment territoris ocupats, i poder parlar, no?, i poder portar la història al món, als mitjans, de Sultana Kaya, activista de 41 anys, la qual porta més de 500 dies d'arrestament domiciliari. A ella i la seva mare les han torturat, vexat, violat. De fet, Sultana Kaya té un ull mutilat, que és el té de pròtesi, vaja, que només té visió amb un ull, i bàsicament voleu fer un apropament, no?, i en aquests 500 dies darrers de arrestament ningú abans ha pogut fer-ho, i ho teníem tot muntat logísticament i tot per arribar-hi. De fet, vam arribar a Tarfaya, que era ja l'última o penúltima ciutat costera del Marroc abans d'entrar a la frontera que van crear el govern marroquí arran de l'ocupació del Sàhara Occidental, i estàvem molt a prop, i bàsicament, doncs sí, ens van detenir, ens van dir que hem d'agafar un taxi cap a Espanya de tornada, tal i qual, i clar, ens van agredir, però segueixo ferma amb la meva paraula, que és, a mi el que em va fer mal no van ser els cops que ens van fer, que al final ens podien haver fet més mal, i van ser més uns cops i unes agressions d'advertència i per ficar-nos por, que no per fer-nos mal, sinó que a mi el que em va fer mal és no poder complir l'objectiu i poder parlar amb la Sultana de Kaya cara a cara.
Per què us van fer fora? Què us van dir? Quin argument? O amb quin argument us van convidar, i poso la paraula entre cometes, després de tot el que acabes de dir, que abandonéssiu el país?
Doncs no ens van donar cap tipus d'argument. Nosaltres estàvem a la ciutat de Tarfaya, eren les 8 del vespre a l'hora d'allà, és a dir, 2 hores menys que aquí a Espanya, a Catalunya, i concretament estàvem en un restaurant on hi havia desenes i desenes de marroquins natius d'allà. Què passa? Que nosaltres, clar, érem les dues úniques persones en tota la zona que érem de color blanc i que, clar, vulgui o no, doncs, era estrany, no? Era, podia ser sospitós per part seva, i més amb tot el tema del Sàhara Occidental que ja estan tractant, i ser una zona propera on ens trobàvem en aquell moment. Yeah. I aleshores ens vam anar identificant, ens vam donar el passaport, i sí que és cert que ja, per mi crec que no va haver cap problema, però és possible que, com que el meu company Oriol, que ell sí que és activista, doncs el tinguessin localitzat o mínimament fitxat, i un cop estava aquí, doncs que ens haguessin dit enrere per això. No obstant, a l'hora de la detenció i deportació cap aquí, no ens van dir en cap moment quin era el motiu. Però, bueno, evidentment que era... ens la podíem olorar, no?
Nosaltres havíem decidit parlar d'aquest tema abans que es produís el que us ha passat. M'imagino que aquests dies al Marroc heu pogut parlar amb gent preguntant com veuen aquest canvi en les relacions entre el Marroc i Espanya, com ho veuen?
Doncs malauradament no en vam tenir converses amb gent d'allà, perquè nosaltres teníem ja el nostre itinerari marcat, i no anàvem a parlar del conflicte, sinó anàvem a parlar concretament de tot el que havia passat amb el Sàhara, i sobretot de parlar amb la història concreta que està patint Sultana Kaya, la seva mare, que és terrible. Llavors, diguem-ne que vam anar allà dos dies a Gadir simulant que érem turistes, per després ja emprendre el camí cap a Tarfanya i allà acabar de fer el camí final fins a la casa de la Sultana Kaya. Així que, per desgràcia, no tinc informació de què en pensa la gent d'allà respecte a la relació amb Espanya.
David Melero, t'agraeixo molt que hagis estat avui amb nosaltres. Ens sap molt de greu tot això que us ha passat. Una abraçada ben forta i tota la nostra solidaritat. Cuida't molt.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Una abraçada a vosaltres.
Gràcies. 4:13 minuts. Alami Susi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni. Me he quedado atónico escuchando aquí al compañero David. ¿Tenía permiso?
No lo sé. Más allá de tener permiso o no, que a uno le peguen y le hagan pasar toda la noche.
No.
Es igual, es otro tema. No vamos a hablar...
No, pero es importante. Eso no se puede hacer.
És el president de l'Associació d'Amics del Poble Marroquí. Alami, ¿tú cómo estás asistiendo a este cambio en las relaciones entre España y Marruecos?
Hombre, pues contentísimo. ¿Cómo vamos a estar todos los españoles de origen marroquí? Contentísimos de que haya paz, ¿no? De que haya paz y que se pueda trabajar. Con Marruecos es muy importante trabajar, no por los intereses económicos que hay entre España y Marruecos, que la balanza se inclina totalmente a favor de España, sino por todos los intereses de problemas de inmigración, problemas de la gran colonia que tiene aquí en España, que tiene más de 1 millón de personas. En fin, hay muchísimos problemas que se tienen que abordar y tiene que haber un contacto constante y fluido.
¿Te ha sorprendido? ¿Te ha sorprendido? Porque ha sido muy repentino. Es decir, el gobierno español tradicionalmente ha tenido una postura respecto al tema del Sáhara y ha cambiado.
Mira, Tony,
y ha cambiado, déjame decir, ha cambiado de una forma absolutamente unilateral por parte del gobierno, que lleva incluso al Partido Socialista, y lo hemos visto en la hora anterior de este programa, algunos de sus miembros, quiero decir, que cuando justifican eso, se les ve, no sé si incómodos, pero no lo tienen fácil.
Es que yo, sinceramente, es que yo no lo veo que haya hecho, no sé, algo mal. Simplemente está diciendo que el plan de autonomía que puso Marruecos en el 2007, pues bueno, que es un plan que se puede discutir, que es una vía, pues es creíble, seria, pero que se puede discutir, pero que no se apartan de las resoluciones de las Naciones Unidas. Ese es punto número uno. Uh-huh. Punto número dos, mi opinión personal. El Sáhara es marroquí, digan lo que digan, siempre ha sido marroquí. Ha habido un problema de descolonización que se hizo mal y bueno, y quedó ahí el Sáhara, ¿vale? Entonces, es como decirle a España, pues bueno, pues te vas a quedar sin un trocito de tierra. No, es mi opinión personal, es marroquí. Pero aún así hay un conflicto abierto y lo que ha dicho Pedro Sánchez, que no es de mi agrado este hombre, ni mucho menos, bueno, ha sido hasta acertado, ¿no? Vayamos a discutir también la vía del plan de autonomía que presentó Marruecos en el 2007. Yo creo que tampoco es para tanto, ¿no?
Cuando la gente dice...
Respetando las resoluciones de las Naciones Unidas, fíjate, respetando... Pasa que aquí, en este país, en mi país, es este, el problema que tenemos es que no tenemos políticos de talla. Entonces, lo único que queremos es despistar a la sociedad de problemas que tenemos gravísimos que ahora iremos contando.
Pero fíjate, Alami, que en este programa, como tú sabes perfectamente, nosotros siempre tenemos como obligación y como devoción hablar con todos los representantes de todas las visiones que existen sobre, ¿verdad? Eres la primera persona que está contenta con este cambio de actitud por parte del gobierno. ¿Por qué entiendes que la gente entonces ve tan mal este acercamiento de Pedro Sánchez hacia la figura de Mohamed VI?
Históricamente hay un antimarroquismo total. Total. Hasta yo te diría que hay un racismo oculto. El gobierno español nunca ha tratado en igualdad de condiciones al gobierno marroquí, y eso se tiene que acabar. Yo, como español, lo veo muy normal. Hay que hablar de tú a tú. España va con una prepotencia a veces que es inusual en alguno de sus políticos, ¿eh? Hablemos, por ejemplo, de la extrema derecha, que bueno, esto es mejor no, ni mencionarlos. Pero, por ejemplo, en España, bueno, simplemente un pequeño ejemplo. En el atrapamiento de con la pandemia, se cerraron todas las fronteras y tal, y en el primer avión del mes de abril solamente podían subir al avión órdenes de la ministra Laya y del embajador y los consulados. Esto lo tenemos grabado y está por email. Nada más podían subir españoles de pura cepa. Esto es delictivo. Pues lo hemos puesto en conocimiento del fiscal general, que no ha movido un dedo. Y hasta incluso el señor Villarino, que me puse yo en contacto, porque bueno, yo dije, esto es una discriminación, porque yo soy un español de origen marroquí. Uh-huh. Señor Villarino me dijo que esa denuncia al fiscal general no iba a durar lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Este señor es un déspota, ¿no? Pues hasta el día de hoy no hemos tenido una reunión para aclarar el por qué dijeron que solamente podían subir españoles. Además, en las grabaciones, que te las puedo mostrar, los funcionarios te dicen, usted tiene que tener un apellido como, por ejemplo, García, ¿vale? No puedes tener. Y quedaron, pues, 50.000. Resultado, Tony, dos personas murieron, un diabético y un hombre del corazón por la medicación que llevaba. Nueve personas dieron a luz ahí y hubo 3 abortos.
Porque sabes que aquí lo que nos cuesta entender, claro, tú evidentemente hablas con mucho conocimiento de causa de lo que son ese tipo de cuestiones.
Y la sociedad española.
Permíteme. Hablas con mucho conocimiento de causa. Nosotros estamos ahora mismo muy focalizados al tema del Sáhara, porque es efectivamente lo que ha provocado el titular y todo lo que es el cambio y la argumentación por parte del gobierno español, ¿no? Efectivamente, en una línea que se acerca más a la de otros países, antes hablábamos, o de la propia Unión Europea, ¿no? En Marruecos existe una opinión discordante, es decir, si nosotros hablamos del independentismo de Cataluña, no es lo mismo quien cuenta el independentismo. Es decir, habrá gente que dirá, en Cataluña todo el mundo es de una manera, o en Cataluña la gente es de otra. En el tema del Sahara, dentro de Marruecos, ¿pasa lo mismo o no?
No. Sí que es verdad que hay una minoría en el Sahara Occidental que son independentistas. Que sean independentistas. Esto, por ejemplo, lo que acabo de escuchar y tal, de pegar, golpear, coartar la libertad de expresión. Yo no estoy de acuerdo con todo esto, sinceramente, ¿eh? Uh-huh. Y fíjate que esto me ha costado mucho. Me ha costado el que me veten de los medios de comunicación, el que me veten, por ejemplo, que me estén siguiendo en el colegio de mis hijas, que me amenacen en el colegio con mis hijas en los Salesianos en la calle Rocafort. Tuve que denunciar al jefe de los servicios secretos. En fin, hablar de estos temas a veces no es tan agradable, ¿eh? Y más si estás en Marruecos. ¿Vale? Pero bueno, si una persona es independentista, hay que respetarla.
Claro.
Y yo, para mí, el Sáhara es 100% marroquí. Es un trozo de Marruecos. Lo siento. Ahora respeto las demás opiniones. Una vez, por ejemplo, me veo con independentistas, claro, saharauis.
Una vez conocemos ya las posturas, vamos a hacer otra cosa. Vamos a, si te parece, sí, lo digo en esa línea de lo sí, que tú comentabas, sí, justamente. Vamos a ver en qué se traduce, por tanto, ese acercamiento en las posturas de los dos gobiernos, unas posturas que efectivamente estaban muy lejanas en los últimos años. Hemos visto todo el problema con Ceuta y Melilla, que ha sido tal vez una de las primeras cuestiones que se ha negociado, ¿no? El abrir las fronteras entre Ceuta y Melilla. ¿Eso qué significa? Eso a la práctica, quiero decir.
Hombre, Ceuta y Melilla, sabemos perfectamente, yo las tendría cerradas a cal y canto contra todo lo que es el comercio. El comercio lo que hace es, lo que se comercializaba, el 90% eran productos, la mayoría de ellos caducados, uh-huh, falsificados, de alimentos. Esto es una gangrena para cualquier economía. Lo que ahí se hacía era, bueno, aquello era bestial, era un overbooking. Esto se tiene que acabar, hasta incluso hubo muertes, ¿vale? Entonces, se tiene que acabar, se tiene que terminar de una vez. Ceuta y Melilla pueden ser perfectamente ciudades turísticas, donde el marroquí pues vaya de turista, haga sus compras, como Dios manda, pero no a traficar. A traficar, no, porque fíjate, ahí solamente se hacen de oro pues los cuatro que están vendiendo esos productos caducados. Muchos caducados. Eso te lo puedo decir, cualquier día nos ponemos en contacto con los consulados marroquíes, con la embajada, yo te ayudo y te dirán. Lo he visto yo con mis ojos, ¿eh? Son productos que no tiene que haber.
Anem fins allà, anem a Ceuta. Ens acompanya Karim Prim. Karim, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Karim es tertulià, es empresari de Ceuta. Cuéntanos cómo ves ese acercamiento, Karim, entre los gobiernos marroquí y español.
Pues sinceramente, después de tanta incertidumbre y de tanta tensión, pues aplaudimos y digo yo que siempre, bueno, Alami me conoce y la gente que me sigue sobre todo por Twitter sabe lo crítico que soy tanto con unos como con otros, uh-huh, y la verdad que esto es, el acercamiento es una señal, sin lugar a dudas, de una nueva etapa que tanto para ceutíes como melillenses pues es un acercamiento que trae aire fresco a ambas ciudades después de estar casi toda la pandemia cerrado e incluso antes con el tema del comercio. Y aquí, escuchando, me vas a permitir corregir a mi querido amigo Alami. El comercio atípico, o el que se le conoce como contrabando, no solo se dedicaba a la venta de productos falsificados o a productos caducados, porque productos caducados también se cargan desde Barcelona, desde Alicante, desde Madrid, con destino al África, a Marruecos y al África subsahariana. Esto por un lado. Segundo, también decirle al amigo Alami que antes de la pandemia, el récord de los Mercadona y los Lidl en España los ostentaban las ciudades de Ceuta y Melilla. Y que yo sepa, esas grandes superficies no venden productos caducados, que eso no deja también, eso no quiere decir que marroquíes con falta de oportunidades en Marruecos venían a sacarlo de una manera ilegal.
¿Me permites?
Me gustaría aclararlo porque...
Aclarado está, Karim, pero permíteme, te lo digo porque, claro, vosotros tenéis un diálogo muy habitual y muy focalizado a algo que es, seguramente habitual en lo que es vuestras conversaciones, ¿no? Pero para los que vemos el asunto desde fuera y es la primera vez que estamos hablando de este asunto, esto desde el punto de vista de la persona de la calle, en Ceuta, en Melilla, ¿esto qué significa? Es decir, ¿por qué es buena esa apertura de fronteras a la cual hacía referencia?
A ver, es buena porque, vamos a ver, nosotros somos ciudades que hemos vivido los unos de los otros, y cuando digo los unos de los otros, a la población peninsular hay que hacerle saber que la mitad de nuestras poblaciones son gente que son o funcionarios o personal laboral con unos sueldos astronómicos en comparación con Barcelona o Madrid. Aquí en Ceuta los funcionarios cobran un plus de residencia que normalmente es un salario normal. ¿Esto qué ha conllevado? ¿Por qué aplaudimos el acercamiento? El sector servicios, la hostelería, el comercio, el turismo, los alojamientos, el servicio doméstico, la construcción, se nutría de alguna manera de la mano de obra marroquí.
Bueno, eso hemos tenido algún ejemplo esta semana, ¿no?
Era una riqueza pues para la ciudad. Nosotros teníamos mano de obra, teníamos pues profesionales que aquí escasean y los precios pues tan elevados de traer trabajadores peninsulares, ¿tá? Y el marroquí pues aprovechaba la circunstancia, pues el venir a cobrar un poquito más porque en su país cobraba menos, y esto era una ayuda recíproca entre ambos.
Muy bien. Karim Prim, te agradezco mucho que nos hayas ofrecido esa fotografía breve pero elocuente de lo que es la realidad de Ceuta y Melilla y de qué manera este acuerdo entre los gobiernos español y marroquí cambia en lo que son las reglas del juego del día a día de estas dos ciudades. Muchísimas gracias, un abrazo, buenas tardes.
A ti, buenas tardes.
Les 4:27 minuts, temps tindrem per seguir parlant d'aquesta qüestió, perquè hi ha molts dies pel davant i el temps a la ràdio és el que és. Avui intentàvem entendre aquesta situació. No me gustaría que te marchases, sé que querrías hablar de 40 asuntos, ya podremos hablar hombre, de esos asuntos en otro momento, pero no sé si te gustaría, para acabar, decir algo en concreto sobre todo esto.
Hombre, yo lo que te pido, y muchas gracias, porque siempre que he venido a tu programa ha habido una libertad de expresión, cada uno ha dicho lo que le ha dado la santísima
faltaría más, prácticamente. Faltaría más.
Yo lo que veo, Tony, que hay que tomarse muy en serio, Marruecos tiene que tomarse muy en serio, tenemos más de 500 jóvenes en las calles de Barcelona, tenemos más de 1.500 hurtos semanales con la policía, que han activado un plan de delincuencia. Tenemos a 1.500.000 de marroquíes, digamos, aquí. Las cárceles de menor, bueno, las cárceles de 18 a 21 años están repletas, hay un porcentaje muy importante de marroquíes. Ya anticipábamos hace años y lo predijimos que habría pues una ola de robos, se está produciendo desde hace años. Hemos predicho que habrían problemas con actos sexuales, agresión sexual y tal, se está poniendo y nadie de las administraciones está respondiendo. Solamente nos ha respondido, fíjate tú, una persona que yo no sabía, que es Ada Colau, por parte de la comisionada de Asuntos Sociales, que ahora estamos intentando documentar a los más de 500 chavales que están aquí. Y la Generalitat todavía tiene la puerta cerrada, ¿no? Todo esto, y los distintos consulados. Hemos tenido la suerte de tener un cónsul general aquí, que señor Abdelah, que ahora está en Las Palmas de Mallorca, donde este hombre ayudó en la identificación de estos chavales y buscar una solución a estos chavales cuando las fronteras estaban cerradas. Ahora están abiertas, pueden haber repatriaciones para todos los delincuentes reincidentes, todos estos violadores, y esto a nosotros, a la comunidad, nos alegra muchísimo, porque 1.500.000 no tenemos que pagar por 4 o 5 violadores, asesinos. Y esto nos tranquiliza, Tony, pero es un tema que hay que hablar con tranquilidad y hablar sobre todo del terrorismo. Avisamos de que habría un atentado, ha habido un atentado. Estamos avisando de que puede haber otro atentado y nadie nos escucha. Eso es triste, Tony.
Alami, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Muchísimas gracias.
A ti, Tony.
L'Alami Susi és el president de l'Associació d'Amics del Poble Marroquí. Ara fem una petita pausa, són 4:45 i seguim en directe aquí a Ràdio Estel, canviant completament el xip i abraçant la filosofia com a manera de viure amb l'Antonio Fornés.
Ràdio Estel.